Darle las gracias al pastor Víctor García, también a los oficiales de la iglesia y a los miembros que han extendido esta invitación a la iglesia de North Bergen, porque cuando el pastor Piñero sale, pues no sale solamente el pastor Piñero, va con él la iglesia, que ora y que sostiene el ministerio allí y que clama al Señor para que Dios use su palabra para el bien de su pueblo. Estamos agradecidos altamente al pastor Víctor García porque ha sido para con nosotros un siervo que Dios ha usado para fortalecernos, fortalecer nuestras manos, y estamos agradecidos por él, su esposa, y damos gracias a Dios por ellos. Quiero llamar vuestra atención al tema del arrepentimiento y dirigir sus corazones nuevamente al Señor Jesucristo. Antes de comenzar, vamos nuevamente a buscar la bendición de Dios, la gracia y manifestación de su Espíritu sobre nosotros. Oremos. Padre, alabamos tu santo nombre. Tú eres soberano y poderoso. Tú has amado los tuyos. Y te suplicamos que hoy tú envíes tu Espíritu y tu gracia, y que el Señor Jesucristo, por su Espíritu y palabra, llame a los corazones, llame a aquellos perdidos para que vengan a Cristo, la salvación. Te suplicamos que la enseñanza de tu palabra edifique el corazón de todos los presentes. Danos un corazón, danos un oído, danos corazones que escuchan con reverencia tu palabra. Ven, pues, lo suplicamos. En el nombre de Cristo. Amén.
Amén.
Antes de que Jesús comenzara su ministerio público, Dios envió un heraldo, Juan el Bautista, a preparar el camino del Señor. Juan anunció la venida y la presencia del Mesías y exhortó al pueblo a preparar el camino del Señor. El pueblo debe proporcionar al Señor un libre acceso a sus corazones. Debe enderezar lo que estaba torcido en sus vidas, quitar los obstáculos que habían arrojado al camino del Señor, como la justicia propia, la satisfacción presuntuosa, la avaricia y otros males. Juan preparó el camino del Señor. ¿Y cómo lo hizo? Por medio de la proclamación del mensaje que Dios le dio. Hoy vamos a considerar, con la ayuda del Señor, ese mensaje, la sustancia de esa palabra que este siervo de Dios proclamó. Lo encontramos en Mateo capítulo 3, versículo 2, donde Juan dijo al pueblo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aunque el mensaje de Juan no era verboso, era contundente. No era complaciente, sino escrutador de la conciencia. Aunque su mensaje no adulaba, infundía en gran manera terror. Juan predicaba sobre el castigo inminente que vendría, sobre la ira de Dios que vendría sobre los pecadores no arrepentidos. La única manera de evadir esta catástrofe y participar de las bendiciones del reino de los cielos era por medio de una conversión radical. Por esta razón, Juan llamó a los hombres al arrepentimiento y a creer en el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El mensaje de Juan llama a los pecadores al arrepentimiento. Llama a los hombres al arrepentimiento. Este mensaje presenta la necesidad, la naturaleza y los frutos del verdadero arrepentimiento, de lo que otros han llamado el arrepentimiento evangélico. Juan dijo: arrepentíos. Y esa palabra está llena de significado. Arrepentíos, porque el reino de los cielos, en la persona y obra del Salvador, el Mesías Jesucristo, ha llegado. Estaba por empezar el tiempo en que el reino de Dios comenzaría a manifestarse en una forma mucho más poderosa que antes. Este reino se establecería en los corazones de los hombres, impartiría grandes bendiciones a todos los que por la gracia soberana confesasen sus pecados, se apartaran de ellos y comenzaran a vivir para la gloria de Dios. Por otra parte, la ira de Dios vendría sobre los impenitentes e incrédulos. Esta ira se manifestaría contra Jerusalén y sus habitantes. Lucas capítulo 19, versículo 41 al 44. La ira divina también condenaría a los impenitentes al fuego inextinguible de un lugar llamado Gehenna, infierno. Al ver que muchos fariseos y saduceos venían para ser bautizados, estos hombres religiosos venían para ser bautizados, pero venían sin haberse arrepentido, Juan les dijo: ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera de esa manera? ¿Quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? En otras palabras, ¿quién les enseñó que ustedes pueden evadir la ira de Dios sin enfrentar sus pecados, sin arrepentirse de sus pecados, sin dar frutos dignos del arrepentimiento? Lucas capítulo 3, versículo 7 declara: por eso Juan decía a las multitudes que acudían para que él las bautizara: camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Esas palabras son fuertes. Fíjate que alguien te llame a ti una víbora. ¿Algo serio? Juan describió las multitudes que acudían a él como camada de víboras. Esta descripción no es tanto peyorativa como gráfica. Permítanme explicar. En el desierto donde Juan vivió era común ver las víboras o serpientes apresurándose a salir de los arbustos que se encendían para refugiarse del fuego en un terreno pedregoso. En estas multitudes que acudían a Juan, habían individuos que se comportaban como estas víboras. Querían escapar de las llamas del fuego, del juicio de Dios, sin tener que arrepentirse de sus pecados. A estos Juan les dijo: ¿quién nos enseñó a huir de esa manera, de la ira que vendrá? Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. Es necesario que ustedes se arrepientan. Ah, como si Juan estuviera ya pensando de lo que los que le estaban oyendo estaban pensando. Y no comencéis a deciros a vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Es decir, no piensen que no tienen que arrepentirse porque ustedes son descendientes de Abraham. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Es decir, la salvación no se recibe por algún lazo o vínculo familiar, sino por medio del arrepentimiento. entonces no dependan de su parentesco, no dependan, para ponerlo así en nuestros días, de que tu mami, papi, o tu hermano, tu familiar, es cristiano. ¡No! Tienes que arrepentirte. La realidad es, las relaciones familiares, las actividades religiosas, la justicia propia, no protegen a nadie del juicio venidero. Por tanto, es necesario, indispensable, que los hombres se arrepientan de sus pecados, porque si no se arrepienten en las palabras de Cristo, todos pereceréis igualmente. El bierzo está en su mano y limpiará completamente la era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible. Fuego que no se apaga. Pero ¿cómo es posible? Para Dios todas las cosas son posibles. Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Y lo que no existía comenzó a existir. Y no solamente existe, sino que Él lo sostiene con su palabra. Es porque todas las cosas son sostenidas por su poder omnipotente y soberano, que las cosas siguen y son sostenidas. Dios es poderoso para sostener por una eternidad a los hombres en el infierno de tormentos sin ningún problema. ¿Quién os enseñó a huir de esa terrible ira sin arrepentimiento? El mensaje de Juan no solo habla de la necesidad del arrepentimiento, sino que también habla de la naturaleza del arrepentimiento. Juan dijo: arrepentíos. Y la palabra en Mateo 3:2 significa básicamente un cambio de pensamiento que resulta en un cambio de opinión, actitud, propósito y dirección. Es un cambio de pensamiento en lo que respecta al pecado, en lo que respecta a nuestras personas, en lo que respecta a Dios. Es un cambio de pensamiento respecto al pecado. Antes el pecado se veía como algo placentero. Por esa razón se buscaba los placeres del pecado, se servía el pecado, pero ahora el pecado se ve como lo que es: algo odioso, abominable, vil y ofensivo, impuro. Ahora el pecado se ve en su verdadera naturaleza, se ve como algo contrario y en oposición a la naturaleza santa y justa de la ley de Dios. Antes se vivía para el pecado, pero ahora se odia y se ve lo vil que es y lo terrible y lo desastroso y lo destructivo y lo engañoso que es el pecado. El hombre se da cuenta de la gravedad del pecado, que es una ofensa antes que nada contra Dios, pues la Biblia dice: contra ti solo he pecado. El arrepentimiento no solo es un cambio de pensamiento respecto al pecado, sino que también hay un cambio en lo que respecta a nuestras personas. Antes pensábamos bien de nuestras personas. Nos comimos la basura de la filosofía. Piensa bien de ti mismo. ¿A quién no le gusta pensar bien de sí mismo? Sino colocamos delante de un espejo y le decimos al espejo, cuéntame tú, cuán bonito, cuán hermoso soy yo. Háblame bien de mi persona. ¿Seré yo el único que hago esto? Okay. Uno siempre trata de buscar a ver qué cosa bonita hay. Pues hoy en las escuelas le dicen a los niños, a los jóvenes, adolescentes, piensa bien de ti mismo, ten una alta estima de tu persona. No, el arrepentimiento nos lleva a ver que debemos de tener un concepto correcto y hay que hacer una evaluación correcta de nuestras personas. Y esta evaluación no podemos hacerla sin lo que nos dice Dios, que conoce lo que hay dentro de nosotros, sin lo que Dios ha dicho de nosotros en su palabra. ¿Y qué nos dice su palabra? Que nuestro corazón es malo, que nuestro corazón es engañoso, que nuestro corazón es perverso, que nuestro corazón está inclinado al mal. Nos vemos como Dios nos ve, que somos pecadores. Nos vemos como criaturas pecaminosas, odiosas, que no amamos al ser mayor como debemos amarle. Que no le amamos con toda nuestra mente, nuestras fuerzas, nuestras facultades, nuestro corazón. No, al contrario, tomamos todas nuestras energías para servir, adorar. ¿A quién? A nuestras personas. El ser más importante soy yo, lo que yo quiero hacer y ya. Eso es lo que somos. Malagradecidos, ingratos, impíos. En nuestra condición natural, eso es lo que somos. Así, pero hay muchas personas por ahí, pastor, que le dan las gracias a Dios. Sí, ¿a qué Dios? La Biblia dice que no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y así éramos nosotros. ¡Ah! Pero la gracia de Dios abrió nuestro entendimiento por la enseñanza de su palabra y las operaciones misteriosas del Espíritu. Y llegamos a entender y ver lo que realmente somos. Sí, imagen de Dios, pero imagen desfigurada, distorsionada de Dios. Criaturas pecaminosas, contaminadas, corruptas e incapacitadas. Y si no fuera por la gracia común restringiéndonos, seríamos todavía nos entregaríamos más a nuestro pecado. El arrepentimiento es un cambio de pensamiento en lo que respecta al pecado, nuestras personas, y lo que respecta a Dios. Antes del arrepentimiento, el pecador pensaba mal de Dios, sostenía conceptos equivocados de Dios, no le reconocía como su creador, sustentador, dueño y juez de su vida, odiaba su santidad. Pero ahora, por la gracia de Dios y la luz de la palabra, todo eso cambió. Ahora el pecador reconoce y se somete a Dios como su creador, su juez, su Señor. Reconoce la soberanía, santidad y justicia de Dios y sus derechos sobre él. Este cambio interno incluye un cambio correspondiente en la vida exterior. Ese cambio exterior comúnmente se describe con el término reforma. aunque un cambio de pensamiento o conducta no incluye necesariamente tristeza, pesar. Cuando se trata de un arrepentimiento verdadero, incluye estas cosas. Brodus dice, siempre que se emplea la palabra griega metanoeo, usada por Juan en Mateo 3:2, siempre que se usa en el Nuevo Testamento, a menos que exceptuemos Hebreos 12:17, se refiere a un cambio de pensamiento y propósito, a un cambio del pecado a la santidad, a un cambio del pecado a Dios. Nadie hará tal cambio que no sienta profundo pesar por el pecado o por los pecados que ha cometido. Aunque la idea pesar no se expresa en la palabra griega metanoeo, aún así es sugerida siempre por la naturaleza del caso. El arrepentimiento es un cambio acompañado naturalmente de un profundo pesar por el pecado, un cambio de pensamiento que conduce naturalmente a un cambio de conducta, a un cambio de vida exterior, Mateo 21:30-32. Ahora, es importante añadir que el concepto bíblico del arrepentimiento incluye también la idea de regresar a Dios. El Antiguo Testamento emplea el término sub, que significa regresar. Este término expresa la idea de volver atrás, de dejar algo atrás, de apartarse de algo, de abandonar algo. Así se usa en Jeremías capítulo 31, versículos 18 y 20, Isaías 55, versículo 7, versículos 6 y 7, donde dice, buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano, abandone el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase, regrese al Señor. Esta idea de regresar a Dios es el corazón, el alma del arrepentimiento. Esa idea se encuentra implícitamente en la palabra metanoeo. El verdadero arrepentimiento es regresar a Dios. El pecador no regresa a Dios meramente porque quiere librarse del castigo que merecen sus pecados, sino que realmente quiere abandonar su pecado y quiere realmente reconciliarse o ser reconciliado con Dios. Él sinceramente quiere y busca el perdón divino, quiere vivir para agradar a Dios. Los ojos del entendimiento han sido abiertos y se ha visto como realmente es y lo que el pecado ha hecho en su vida, y como él, una criatura, en vez de tener comunión con Dios, vivir alegremente para la gloria de Dios, gozándose y deleitándose en Dios, ¿qué es lo que hace? Gozándose en la basura del mundo. ¿De qué le vale al hombre y al joven si ganara todos los Nintendo habidos y por haber, pudiera jugar con toda su tecnología? ¿Usted no lo ha visto? Se entra en una casa tremenda pantallosa. No tienen para comer. Bistec, habichuela, pollo, pasteles, pero tienen una pantallota. Y allá usted ve a los jóvenes, y dice, estará loco. Cuando se acerca, es que cada vez que hace un movimiento, usted lo ve en la pantalla. ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow! ¡Wow, wow! jóvenes se sienten satisfechos. Tal cosa no hace nada por ellos. Un momento de alegría, mostrando tal vez alguna de sus destrezas, sus capacidades. Pero ¿de qué le vale si obtuviera todas las cosas y al final su alma se perdiera en el infierno? Jóvenes no quieren pensar en eso, porque ellos piensan que tienen toda su vida por delante. Se olvidan de que la muerte también hace: fulanito de tal, he venido por ti esta noche, ¿y ahora qué harás? No, pastor, pues vete entonces al cementerio, visita las tumbas, para que veas que los niños y los adolescentes también mueren. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día que tú tienes que decir: Señor, dame oído para oír lo que mi corazón no quiere oír. Ten misericordia de mí. No dejes que yo muera con la multitud. Juan llamó a los hombres al arrepentimiento. Les llamó a abandonar sus pecados, a volverse a Dios para obtener de Él perdón, salvación, vida, vida en abundancia hoy y vida eterna para siempre en el cielo. Y los mansos heredarán la tierra. No es solamente que vamos a estar en nube y no, esta tierra va a ser transformada. Va a haber una nueva tierra. Y si usted se queda asombrado y admirado por lo que esta tierra es, imagínense lo que será una tierra sin pecado, sin muerte, sin destrucción y tal vez sin cucarachas y ratones. ¡Algo fabuloso! Y sobre todo, eso no es nada en comparación al poder tener comunión con Dios, el Dios que se hizo carne para que nosotros pudiéramos tener comunión con Él. A la luz de lo que enseña la Biblia sobre el pecado, podemos decir, como lo hace el Catecismo Menor de Westminster, que el arrepentimiento para vida es una gracia salvadora por la cual el pecador, con un sentido de su pecado, de que ha violado, desobedecido la ley de Dios, con un sentido de que tiene en su ser una naturaleza opuesta a Dios, que quiere ir en contra de Dios y de su ley. El arrepentimiento para vida es una gracia salvadora por la cual un pecador, con un sentido de su pecado y comprendiendo la misericordia de Dios en Cristo, con dolor y aborrecimiento de su pecado, se aparta del mismo para ir a Dios con pleno propósito y esfuerzo para una nueva obediencia. Juan predicó la necesidad y la naturaleza del arrepentimiento. ¿Verdad que hemos tomado tiempo para tratar este asunto? Hay que tratar este asunto y para eso se necesita tiempo. No es cualquier cosa. Usted no tiene arrepentimiento, usted no tiene perdón. Usted no tiene arrepentimiento, usted no recibe salvación. Usted no tiene arrepentimiento, no se arrepiente. ¿Qué será de usted cuando Dios lo llama a su presencia? Juan dijo a los hombres que tenían que arrepentirse. Y no solo les habló de la necesidad y naturaleza del arrepentimiento, predicó también la necesidad de sus frutos. Él le dijo a las multitudes: por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. Lucas 3:9 declara: también el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto, fruto que corresponde con una persona que realmente ha tenido un cambio interno, un cambio de pensamiento, todo árbol que no da fruto, buen fruto, la evidencia de un corazón cambiado, arrepentido y creyente, es cortado y echado al fuego. Al oír estas cosas, la gente le preguntó a Juan, ¿qué pues haremos? ¿Qué haremos para mostrar la sinceridad y realidad del arrepentimiento que profesamos con nuestros labios y con el bautismo? Juan responde, versículo 11, el que tiene dos túnicas comparta con el que no tiene. Esto es evidencia, esto no es hacer esto para obtener salvación. Ah, uno se arrepiente y la evidencia del arrepentimiento es que uno quiere compartir lo que tiene con otros. Está contento. El que tiene dos túnicas, comparta con el que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. Versículo 12. Vinieron también unos recaudadores de impuestos, la escoria de aquella sociedad, para ser bautizados, y le dijeron, ¿qué haremos? Gente que se había arrepentido. ¿Cómo debemos mostrar que hemos cambiado? ¿Cómo podemos mostrar la sinceridad y genuinidad de nuestro arrepentimiento? ¿Cómo podemos mostrar que hemos abandonado nuestros pecados? ¿Cómo debemos mostrar que hemos dejado nuestra antigua manera de vivir? ¡Mire las preguntas de estas personas! No estaban preguntando cómo yo puedo ser más próspero y obtener un Cadillac, un Rolls Royce, un Mercedes Benz. Esa no era la preocupación de esta gente. La preocupación de estas personas es, yo quiero mostrar la genuinidad de mi arrepentimiento, porque un arrepentimiento verdadero da frutos. No deja a la gente no queda, mejor dicho, la gente no queda en la condición en que antes estaba. ¿Cómo podemos demostrar que hemos abandonado el egoísmo, que tenemos un corazón generoso, que sensible a otros y a sus necesidades? Juan respondió, dijo versículo 13, no exijáis más de lo que se os ha ordenado. A los soldados, no macuteen. Es decir, no pidan más de lo que deben de exigir. Estén contentos. No exijáis más de lo que se os ha ordenado. A los soldados, a nadie extorsionéis, ni a nadie acuséis falsamente, y contentos con vuestro salario. ¿Saben lo que eso significa? No vayan por ahí deteniendo los automóviles. Mire usted, como algunos de nuestros países. Mire usted. Sí, jefe. Capitán, dígame. Mire usted. Dígame, jefe. Mire usted. En otras palabras, no, ese está muy pequeño. Eso es lo que le está diciendo. Yo se lo metí a un lenguaje y una situación más contemporánea, pero es lo mismo. El hombre es el mismo, nunca está contento, quiere más. ¿Tú te has arrepentido? ¿Contento con tu salario? Juan llamó a los hombres a dar frutos dignos de arrepentimiento. No los llamó a un arrepentimiento de labios, no a algún trastorno emocional temporal, no a un cambio meramente formal. El mensaje de Juan trataba de un cambio de pensamiento respecto al pecado, a nuestras personas, a Dios y a su ley. Él les llamó a un cambio que podía ser verificado por sus frutos. Juan no fue el único que predicó sobre la necesidad, naturaleza y frutos del arrepentimiento. Este mensaje fue el mensaje del Señor Jesucristo. Marcos 1:14 y 15, después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios. ¿Y de qué consistía ese Evangelio? ¿Qué exigía ese Evangelio? ¿Cuáles las demandas de ese Evangelio? El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, he aquí el Hijo del Hombre, Jesús. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 6:7. Entonces Jesús llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos. Versículo 12. Y saliendo predicaron a todos prosperidad, salud, buen tiempo, posesiones materiales, las maravillas, es fe, di la palabra y la obtendrás. No, yo no creo que eso está ahí. No, hermanos. Salieron y predicaban que todos se arrepintieran. Es la única manera de evadir la ira de Dios. Pedro dijo a los varones israelitas, por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. Hechos 3:19. En Hechos 20:21, el apóstol Pablo dio un resumen de su mensaje. Dijo, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento hacia Dios, para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Lamentablemente, mucha de la predicación de hoy en día no da la importancia a la necesidad urgente del arrepentimiento. Simplemente, en algunos lugares no se trata este tema. Como alguien dijo, por esta razón, muchos de los que han respondido al llamado al altar y han recitado la oración del pecador, se consideran cristianos aunque no ha habido ningún cambio radical en sus vidas. En su esfuerzo porque el Evangelio sea aceptable a los incrédulos, muchos evangelistas y predicadores prometen todos los beneficios del reino de Dios y de la salvación sin exigir que los hombres se arrepientan. Así tenemos celebridades que hablan del amor de Cristo, mientras que se deleitan y les agrada exhibir su inmodestia y no les preocupa nada su inmoralidad. No, yo me arrepentí. Yo soy cristiano. Y allá usted lo ve. Merengue aquí, merengue allá, taragatá, cantan, cantan. Al lado de él, mujeres indecentemente bailando. Este es el producto de que la proclamación de la palabra del Evangelio no es lo que debe ser. No se predica sobre la urgencia y necesidad del arrepentimiento. Que ya tenemos al gran tejano, que ha podido llenar un gran estadio, y no se oye la palabra arrepentimiento. Pero sí se le oye decir de muchas cosas para animar, entusiasmar a la gente, para que la gente se anime y prospere. Todo lo que tú tienes que hacer, eso que tú sueñas, es, di la palabra, créelo, lo tendrás. Se predica, ¿qué se predica hoy? El Evangelio de la prosperidad, el Evangelio de la sanidad, el Evangelio del materialismo. tú puedes ser rico, tú puedes tener el sueño americano. Hoy en día los americanos no están soñando mucho. Pero no importa, el tejano dice, es para gente que piensa mal, que siempre está sintiendo lástima de sí misma, etcétera. Yo estoy poniéndole mis palabras, porque es más sofisticado. Hermanos, ¿no fue eso lo que Satanás le prometió a Jesús? ¿No fue esto lo que Satanás prometió? Si eres el Hijo de Dios, di la palabra. Biblia. Y estas piedras, porque hacer la voluntad de Dios no es lo no más importante. Ser sostenidos por la palabra de Dios. No. Tú tienes hambre. Tú tienes hambre. Tú eres hijo de Dios. Y tú eres hijo de Dios. ¿Por qué tú no puedes comer? Comer y comer y ser. Comer. Di. Piénsalo. Dilo. Y será tuyo. No tienes que afligirte. No tienes que pasar por ese asunto de aflicción. Todo lo que tienes que hacer es postrarte. Y el diablo llevó y le enseñó los reinos de este mundo, su gloria, su pompa y todo lo demás. Todo esto yo te voy a dar. Todo lo que tienes que hacer es adorarme. Tú puedes tener la gloria sin necesidad de pasar por la angustia y la aflicción del Calvario. Y a los hombres les dice hoy, ustedes pueden obtener la gloria, la prosperidad, la riqueza, todo lo material, sin pasar por la angustia del arrepentimiento. Al hombre es un héroe. Parado. No es un predicador del Evangelio. Y con él todos los demás que se pasan hablando de estas cosas, pero que no llaman a los hombres al arrepentimiento. La mayoría de las personas que van a muchos lugares como esos no conocen lo que significa el arrepentimiento con lo que demanda sus frutos. Esto no les interesa, porque quieren la gloria y el cielo hoy con su pecado. Sin tener que arrepentirse. Dios dice, no, arrepentíos, si no, moriréis igualmente. Jóvenes, niños, adultos, Pastor Piñero no está enojado con ustedes. Pero lo que te lo digo de corazón. No hay cosa más importante para ti en esta vida que tú estés bien con Dios. Y eso es imposible sin el arrepentimiento. Juan predicó sobre el arrepentimiento. Jesús predicó sobre el arrepentimiento. Los apóstoles predicaron sobre el arrepentimiento. ¿Quiénes nos creemos nosotros que somos para cambiar el mensaje? Que Dios tenga misericordia. El mensaje de Juan llamó a los hombres al arrepentimiento, pero no se quedó ahí. Él llamó también a los hombres a creer en el Mesías. A creer en Cristo. Él llamó a los hombres a creer en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1, versículo 6 al 8 declara, vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino
para dar testimonio de la luz.
Juan 1, 14 y 15.
Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, lleno de gracia y de verdad.
Juan dio testimonio de él, clamó diciendo: este era el del que yo decía, el que viene después de mí, porque era primero que yo. Juan capítulo 1, versículo 25-26, y le preguntaron y le dijeron: entonces, ¿por qué bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan respondió: yo bautizo en agua, pero entre vosotros está uno a quien no conocéis. Juan 1.29, al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1, versículo 24, y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan 1.35-36, al día siguiente Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos, y vio a Jesús que pasaba y dijo: he aquí el Cordero de Dios. Él no se cansó. Él no se cansó. El mismo mensaje.
Hechos 19:4. Pablo el apóstol habló de Juan el Bautista. Él aseveró que Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento, pero según Pablo, el mensaje de Juan no terminó con el arrepentimiento, sino que él instó a la gente a creer en Cristo. Pablo dijo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. El mensaje de Juan el Bautista comenzó con la necesidad del arrepentimiento y culminó con su testimonio acerca de Jesucristo. Repito, el mensaje de Juan el Bautista comenzó con la necesidad del arrepentimiento y culminó con su testimonio acerca de Jesucristo. Este era el clímax de su mensaje. El arrepentimiento está incompleto sin la fe en Cristo. Cuando uno se arrepiente, se vuelve del pecado a Dios por medio de Jesucristo. Juan dirigió a los hombres al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí Cordero de Dios habla de la inocencia de Jesús, de la justicia perfecta de Jesús. En él no había defecto alguno. Habla de él como el sacrificio de su propia persona, el sacrificio de su persona a favor de pecadores. Juan mismo dijo que quita el pecado del mundo. Pedro dijo que Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. El Cordero de Dios fue un sustituto que sufrió para aplacar la ira de Dios contra el pecado del pueblo de Dios. Su sacrificio expía, quita la culpa, borra las culpas y las transgresiones del pueblo de Dios. Al tomar sobre sí todo el castigo por el pecado de su pueblo, Él, Jesucristo, removió la enemistad necesaria de parte de Dios hacia ellos, y así efectuó la reconciliación entre Dios y ellos. Su sacrificio libró al pueblo no sólo del castigo, sino también del dominio del pecado. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué fue necesario que Juan señalara a los hombres a Jesucristo? Porque Cristo es el único que puede librarnos de nuestra esclavitud al pecado. En nosotros, en nuestro estado natural, hay una enemistad contra Dios. No queremos a Dios. Queremos lo que Dios nos dé, pero los regalos de su providencia. Querer a Dios, no.
hay una animosidad, hay una hostilidad, hay una oposición en contra de la ley de Dios, en contra de Dios. ¿Quién puede librarse de eso?
La Biblia dice: y seréis libres cuando el Hijo os hiciera libres. Entonces tenemos que mirar a aquel que puede librarnos.
Tú tienes que mirar a aquel que puede librarte. Tú debes decir: Señor, yo soy prisionero de mis deseos y de mis pecados. Ten misericordia, obra en mí.
Es necesario predicar sobre Cristo. ¿Por qué? Porque aun si pudiéramos arrepentirnos y cumplir la ley de Dios a perfección, desde ese momento en adelante, nuestro esfuerzo no sería suficiente, porque no podría hacer nada para tratar con los pecados que ya hemos cometido. Aún más, necesitamos del Señor Jesucristo. Él nos dice en su palabra que estamos bajo la maldición de Dios por nuestros pecados. La paga del pecado es la muerte. ¿Qué hizo Cristo? Él tomó el lugar del pecador para sufrir la ira de Dios por el pecador, para que Dios, en una manera justa, pudiera perdonar y recibir al pecador. Observa, Él tomó el lugar de pecadores. Dios muestra su amor para con nosotros en que, aun siendo pecadores, Cristo murió en nuestro lugar. Queridos hermanos y amigos, el mensaje de Juan tiene que ser nuestro mensaje. No hay otra forma de recibir el perdón de pecados sin el arrepentimiento. No podemos cambiar el mensaje, y tenemos que insistir y seguir insistiendo como Juan insistió. Vio al Señor y ¡es aquí! Y no dice que nadie creyó. Al otro día apareció el Señor otra vez. ¡He aquí! Entonces dos de sus discípulos miraron al Salvador, dejaron a Juan y le siguieron. Nuestros niños, nuestros jóvenes, con tanta cosa en la cabeza, ellos no quieren oír del arrepentimiento. Ellos no quieren oír de la necesidad que tienen de Cristo. Y nosotros, a veces, no queremos enfrentarlos o confrontarlos con esa cosa. Tenemos paz, paz en la casa. Sí, hijito mío. Sí, hijita mía. Sí, esto. Sí, lo otro. Algunos padres, perdónenme, hermanos, voy a usar esta expresión, son alcahuetes. Están más interesados en la aprobación de sus hijos que la aprobación de Dios. Están más interesados en que los hijos piensen bien de ellos que sus hijos se arrepientan de sus pecados. Los exponen a cosas y le dan cosas que, en vez de sensibilizar el corazón, enternecerlo más hacia las cosas del cielo, que lo hacen un esclavo mayor de esta tierra y de su pecado. ¿De qué te vale esto y ver a tu hijo perdido al final en el infierno? Hay que insistir. No seremos populares. No nos invitarán a diferentes sitios donde están los supuestamente grandes conocidos.
¿Y qué?
Necesitamos proclamar el mensaje del Evangelio, el arrepentimiento y la fe en Cristo. No, yo no te entretení. Por lo menos ese no era mi motivo o propósito. Te estoy llamando al arrepentimiento. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día oportuno y propicio. Hoy, si tú oyes la voz de Cristo, clama a Él para que te encuentres arrodillado, postrado delante de Él, arrepentido de tu pecado, creyendo Él para la salvación de tu alma. No lo dejes para mañana. Mañana, no lo dejes para después que salgas de esa puerta, porque el diablo se preocupará de distraer tu mente en otra cosa, para que no te arrepientas. Así como he estado bien activo, el diablo ha estado activo contigo para que no escuches el mensaje, no de mí, sino de Cristo. Cree en Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Iglesia, oren para que de este púlpito siempre se predique el arrepentimiento de pecados y la fe en Jesucristo. Oremos.